Muy bien, vamos a empezar. Pues capítulo 7, vamos a continuar donde Alejandro la última vez pudo compartirnos, que es versículos del 7 al 13, del capítulo 7 de Romanos. Y es interesante, cuando estuve viendo este pasaje, lo que hemos podido estudiar a lo largo de estos 7 capítulos en esta carta a los Romanos, pues Pablo nos ha explicado de una manera muy clara, pues temas como la fe, temas como la gracia, temas como la justicia de Dios, temas como el pecado, temas como este que vamos a ver, la ley. Y pues hemos visto que Pablo enseña que pues la ley no puede salvar al pecador, que el pecador no se salva por obras, se salva por fe, como decían aquí hace un ratito. Que todos, y esa es una palabra absoluta, todos han pecado, pero también que todos se pueden salvar, pero hay condición. También nos habló de que, pues, la gracia y la justicia de Dios es lo que nos salva. Decía en el capítulo 6, ahí atrás en el versículo 15, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas respuestas fuertes que decía Pablo en capítulos anteriores? Y en el 18 del capítulo 6 decía, y habiendo sido libertados del pecado, hoy os habéis hechos siervos de la justicia. Pues en este capítulo 7 que vamos a ver, o lo que vamos a ver en este pasaje, pues es que la ley sí puede convencer a los incrédulos del pecado, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, es que pensamos que que nos podemos salvar por obras sin darnos cuenta de nuestro pecado, y que necesitamos que alguien verdaderamente pague y nos salve de ese pecado. Y es lo que enseña Pablo a estos romanos, aunque son temas de repente difíciles de explicar, como decía Chole, ¿verdad? A veces queremos solamente compartir lo bonito, lo que en nuestros oídos es agradable escuchar, pero cuando llegas a cartas como las de Pablo a estos romanos, pues es difícil decirle a alguien, pues tú eres pecador y necesitas de un salvador. Pero vamos a orar para entrar a este pasaje. Padre, muchas gracias por esta mañana, por recordar tu sacrificio único y perfecto en la cruz por todos nosotros. Algo que nosotros verdaderamente merecíamos, porque somos pues imperfectos delante de ti, Padre. Pero tú, en tu gran amor por todos nosotros, has enviado a tu Hijo a morir en esa cruz para perdonar nuestros pecados y para poder tener una amistad, una relación estrecha contigo, Padre, solo por lo que hizo tu Hijo por nosotros. Ayúdanos a comprender este pasaje. Ayúdanos a meditar en él y que podamos ver la grandeza de lo que tú has hecho y de lo que harás para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Pues este pasaje lo he titulado El espejo que revela impurezas, la verdadera cara del hombre. Así fue como lo titulé. Quise proyectar una imagen de un espejo, y si ustedes han visto cómo se fabrica un espejo, pues es un vidrio transparente. Realmente es un vidrio transparente que se le pone en la parte de atrás. Creo que sí se va a poder. En la parte de atrás se le pone como un, pues no sé si sea mica o alguna especie de material que hace el efecto del espejo, ¿verdad? Pues hay espejos, inclusive, y era la imagen que les quería mostrar. Si ustedes lo han visto, son espejos redondos que cuando tú das vuelta, hace la imagen mucho, muy grande. Y si te acercas, ves, pues, cosas que no quieres ver, ¿verdad? En tu cara, en tu rostro. Y si no fuera eso, pues el espejo este muestra muchas cosas que no queremos ver, y todavía aparte le ponen una luz alrededor para que todavía la luz nos muestre lo que no queremos ver. Y estos espejos pues regularmente lo usan las mujeres, pero si tú como hombre vas y te pones en ese espejo, pues verás cosas que a lo mejor no has visto por años. Y es interesante porque pues muestra justamente las impurezas que tenemos como humanos. Y a veces el cabello despeinado, y a veces el mal maquillaje, la barba mal cortada, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace ese tipo de artículos. Y Pablo aquí hace algo similar con la ley. Vamos a leer capítulo 7 del versículo 7 al 13. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido de lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dije hasta el 13, pero es hasta el 12. Entonces, pues como introducción a este pasaje, Pablo pues reitera la verdad que él mismo mencionó en Gálatas 3:10. Aquí lo tengo escrito y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y apoya su comentario en una cita de Deuteronomio que dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y de igual manera lo hace Santiago en el capítulo 2, porque cualquiera que guarde toda la ley pero tropieza un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿qué tan importante es la ley? Ahorita lo vamos a ver. Y uno podría preguntarse, porque yo al leer este pasaje, pues la verdad vinieron cuestionamientos a mi mente. Pues ¿por qué no dio Dios una ley que pudiéramos cumplir? ¿Por qué Dios dio una ley que no podemos cumplir? Que nos es imposible cumplir. Y es algo que estuve meditando y pensando. Pues, ¿qué busca el Señor con esto? ¿Generar frustraciones, generar enojo, generar molestia, humillarnos con la ley? Pues no creo. Lo que verdaderamente yo creo que Dios nos muestra con la ley es que quiere mostrarnos el estándar de justicia con el que Él quiere que vivamos. Eso es lo que yo creo que Dios quiere mostrarnos con la ley. El estándar de justicia con la que los creyentes debemos vivir. Eso es lo que yo creo que busca Dios con la ley. No podemos cumplirla por nosotros mismos. Dice ahí, como leíamos ahorita, ¿verdad? En Santiago. Si no cumples un punto, prácticamente no puedes cumplir o no puedes cumplir los demás. Y con esta ley nos podemos dar cuenta de la profundidad y del estado que nosotros tenemos de pecado. Pues eso es lo que para mí creo que la ley nos demuestra. Nos muestra lo bueno que Dios es. A pesar de que son cosas que no podemos cumplir, la ley nos muestra el estándar alto de Cristo. Y el espejo, les decía, la imagen que les iba a compartir, pues agranda la cara o agranda el rostro y tiene una luz muy fuerte. Y no bastó con ampliar el rostro, ese espejo, ¿verdad? Sino que le pusieron esa luz para ver realmente imperfecciones muy profundas. Eso es lo que hace el espejo o este artículo. Profundas, imperfecciones profundas. Y la ley hace eso, ver nuestro pecado en nuestro corazón lo más profundamente posible. Pues después de que Pablo aquí menciona esa cita de Deuteronomio, pues también Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Nadie es justificado por la ley, eso es evidente. Y vuelve a confirmar esta verdad en Hebreos capítulo 12, vuelve a confirmar, donde dice que el justo vivirá por la fe, no por la ley, no cumpliendo la ley, sino por fe. La ley, como vamos a ver ahorita, nos demuestra a nosotros como creyentes el estándar en el que debemos vivir. En algún momento, cuando estudiamos Hebreos, que nos compartió Juan Carlos y Chava, pues recordemos cómo vivieron los hombres de la fe y cómo decía el autor de Hebreos en el capítulo, no recuerdo el capítulo, pero decía: por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe José. Y siempre decía: por la fe, por la fe, por la fe. Y no decía: por sus obras, por sus obras, por sus obras, o por lo que hacían. Y eso es lo que la ley nos hace ver a nosotros como creyentes, que es por fe y no por obras, porque no podemos cumplir la ley. Con uno que no cumplamos, pues estamos condenados. Dice Pablo en el versículo 5 de este capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto, ¿para qué? Para muerte. ¿Quién despertaba esas pasiones pecaminosas? La ley. Entonces, ¿qué importante es la ley para nuestra vida cristiana? Yo creo que Pablo sabía que pudiera haber cuestionamientos fuertes por parte de estos romanos al hablarles esto. Y por eso, o no por nada, empieza con esta pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo contesta muy sutilmente, ¿verdad? Yo quisiera ver esa escena cuando Pablo, pues en los capítulos que hemos visto, cuando contesta de ningún modo, yo creo que lo hace de manera enérgica. Y aquí Pablo dice: la ley no es pecado, de ninguna manera es pecado. La ley no es pecaminosa, pero sí continúa siendo de gran valor para los creyentes. Y eso es lo que Pablo quería transmitirle a estos romanos. Nos convencen, como acabamos de leer, de nuestro pecado, y esa es la función de la ley, convencernos de nuestro pecado. Me encanta cómo dice el 5, que las pasiones pecaminosas son despertadas, despiertan a través de la ley. Y el hecho de que la ley de Dios sea perfecta, porque ahorita vamos a leer un versículo, la ley de Dios es perfecta, pues logra revelar esa imperfección en nosotros, ¿verdad? Dice Pablo: yo no hubiera conocido el pecado si no es por la ley. Y les decía que Dios, a través de la ley, nos ha dado a conocer los estándares altos de justicia para que nosotros seamos capaces, porque eso también hace la ley, nos hace capaces de identificar con mayor precisión el pecado, porque a veces lo pasamos por alto, pero la ley nos hace identificarla con mayor precisión. Dice allá atrás en capítulo 3, versículo 20, lo voy a leer. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Viene el conocimiento del pecado. En el capítulo 4, versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la ley, otra vez, despierta el pecado. Capítulo 5, versículo 13, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. La ley despierta el pecado. ¿Se dan cuenta? Pablo, pues, constantemente enseña esta verdad, lo acabamos de ver. En el libro de Romanos, vez tras vez, nos enseña esto, que no hubiera conocido el pecado si no es por la ley. Y así debe de pasar con nosotros. Algo que también se me ha hecho bien interesante en esta carta de Romanos, y no sé si tú lo has apreciado, seguramente sí, pero es que Pablo, cuando escribe, se apropia de lo que está escribiendo. Si se dieron cuenta ahorita que leímos, aquí en Romanos dice yo, dice produjo en mí, yo vivía, yo morí, él me mató. Entonces, de repente, se apropia de lo que escribe como si fuera parte de su testimonio, creo yo. Y eso es algo bien interesante, porque Pablo, pues, se identifica con lo que enseña, ¿verdad? Entonces, lo manifiesta, lo dice, pero al mismo tiempo está enseñando una verdad. Y así es como debemos nosotros transmitir, como Pablo lo hace. Tú compartes, pero a la vez estás dando un testimonio, pero enseñando la verdad. Así es como debemos a veces también transmitir. Pablo, conocedor de la ley y un conocedor muy vasto, muy, muy capaz. ¿Y por qué es muy conocedor? Acuérdense que en Romanos, en Hechos, veíamos que Pablo había sido dirigido por un, pues, conocedor de la Escritura, ¿verdad? Que era Gamaliel. Entonces, Pablo conocía la ley y él pudo haber dicho, ¿verdad? Yo creo que, pues, yo no soy pecador como los demás, conozco la ley. Y Pablo no hacía esto. Los judíos, o algunos judíos, lo hacían constantemente, esas afirmaciones de yo no soy pecador, y lo hacían hasta por tradiciones. Pablo llegó a darse cuenta de que, puedo decir, de que las exigencias de la ley, porque la ley exige, eran más importantes en el corazón que en el exterior. Y los judíos, o algunos judíos, para ellos era más importante lo exterior que lo interior. Y Pablo, en esas exigencias que la ley le reveló, pues se daba cuenta que eso estaba en el interior y no en el exterior. Y es interesante que Pablo, pues, como les dije, escogiera para ilustrar esta experiencia propia, pues, la codicia. Yo no sé tú cuál podrías elegir, ¿verdad? Pablo escogió la codicia para ilustrar en este tema o en este pasaje, pues, que la ley no es pecado, pero sí nos hace dar cuenta de nuestro pecado. Pues, ¿qué podrías elegir tú? Pablo escogió la codicia, y a lo mejor fue lo que al final a él le hizo ver su pecado y lo hizo doblegarse ante Dios, abrir su corazón y convertirse a Cristo. No lo sé, no lo pude apreciar en este tiempo de estudio de este pasaje, si esa fue la razón por la que Pablo, a lo mejor, fue el algo que le hizo mucho ruido en su vida. Pero él ilustra aquí con la codicia. Y es interesante que Pablo haya enseñado, que haya hablado a estos romanos, pues, que se dio cuenta del pecado a través o por medio de la codicia. Y estaba pensando, porque Pablo transmite el tema de la codicia, pero hay personas que, pues, dejan de beber, vamos a decir, dejan de beber cuando, pues, asisten a cierto grupo, a través de testimonios, animan a otros a dejar, pues, este tema. Hay personas que dejan de mentir o dejan de engañar cuando van a terapias, cuando van a ciertas sesiones, no sé, de apoyo, de ayuda. Y Pablo habla de la codicia para transmitir a los romanos que la ley nos descubre o descubre el pecado. Y eso hace que Pablo transmita un claro comentario de lo que es la ley y el papel importante que juega en el creyente la ley. Porque muchas veces la ley la dejamos a un lado, la dejamos olvidada. Pero cuando tú transmites, cuando tú compartes que la ley es la que te revela tu pecado, la cosa cambia. Debemos tener claridad, todos nosotros o todos los que hemos confiado en Cristo, como leímos, que la ley no asegura justificación delante de Dios. Pero sí es algo importante para buscar la salvación en Cristo. Si tú te das cuenta de tu pecado por medio de la ley, te vas a convencer que eres pecador. Si no, de otra manera no te vas a convencer. Y Dios busca a esas personas convencidas de su pecado, como decían aquí hace un ratito. Y si no tuviéramos la ley, como dijo Pablo, yo no me hubiera dado cuenta de mi pecado. No tendríamos manera de evaluar con precisión el grado de pecado que tenemos en el corazón. La ley es lo único que revela nuestro pecado. No mentir, no matarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué tan pecadores somos. Y como decía Santiago, ¿verdad? Con uno que no cumplas, estás perdido. Dice en el 8, que me llama la atención también, Pablo, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Produjo en mí toda clase de codicia. Leí que la ley es como un catalizador del pecado. Sabemos lo que es un catalizador, es algo que acelera, algo que reproduce rápido algo. Y la ley es así, acelera el pecado. Y cuando nos dice la ley que no podemos hacer algo, pareciera que nos dice, hazlo, ¿verdad? Y no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos. Esa es nuestra naturaleza. Es como cuando nosotros a nuestros hijos, ¿verdad?, le decimos no hagas algo, y mejor deberíamos decirle hazlo para que no lo haga. Hace todo lo contrario. Así es la ley. Es ese catalizador que nos anima a hacer lo que no está permitido. Y dice, ¿es pecado la ley? ¿Qué contesta Pablo? No, de ningún modo. Pero tú y yo sí somos pecadores. La ley no es pecado. Pero tú y yo sí somos pecadores. ¿Y por qué Pablo podría decir esto? Pues a estos romanos. Pues muchos judíos, como por lo que pude ver, es que pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y aparentemente hacernos más santos. No. Dios dio la ley para darnos cuenta de nuestro pecado, no para restringirlo, sino más bien para acelerarlo, ese catalizador que acelera el pecado, que despierta, dice Pablo, el pecado. Y más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley. Cuando evangelicemos, debemos mencionar la ley para darse cuenta de su pecado a estas personas que compartimos. No solamente evangelizar sin ley, también vale la pena tocar la ley para que se den cuenta de su pecado. El hombre, por naturaleza, lo hemos dicho muchas veces o aquí lo hemos comentado, pues tiene rebeldía. Hay rebeldía en el corazón del hombre. ¿Y dónde lo vemos? En todos lados. Prohibido estacionarse, y ahí se estaciona. No pisar el pasto, y pisamos el pasto. Es cajón para discapacitados, y ves bajar a una pareja joven, ferviente, y es rebelde el hombre por naturaleza. Somos rebeldes por naturaleza. Frecuentemente, dice un comentarista, tenemos impulsos para hacer lo que está prohibido. Ese catalizador lo traemos siempre encendido. Estamos siempre tratando de hacer lo que está prohibido, y la ley nos demuestra y nos muestra claramente lo que no está bien, y eso es lo que despierta nuestro pecado. Y estaba leyendo, y seguramente has escuchado esta ilustración, se me hizo muy apropiada para compartírtela. un cuarto, imagina un cuarto lleno de mucho polvo que no se ha utilizado por mucho tiempo. Y entras y empiezas a barrer, ¿qué pasa con el polvo? Empieza a subir y de repente ya no puedes ni respirar, ¿verdad? Te tienes que poner un trapo o algo. Pues la ley hace eso. La ley llega y nos sacude y levanta el polvo. Y nos agobia y nos asfixia y nos damos cuenta de todo eso que pues estamos tomando, estamos inhalando, estamos respirando. El polvo se comienza a alborotar, a estar en el aire y molesta, ¿verdad? Provoca cierta molestia. Una escoba no lo puede limpiar, ese cuarto. Lo único que hace es alborotarlo. La ley tampoco puede limpiar nuestro corazón de pecado. Solamente hace que nuestro pecado sea más evidente. Esa es la función de la ley. Pero sí hay alguien que lo puede limpiar. Hay alguien que solamente puede hacer ese trabajo de limpieza en nuestro corazón, en ese cuarto lleno de polvo, que es Cristo. Él verdaderamente sí limpia ese cuarto. Versículos 9 al 11 los voy a leer rapidísimo. Dice: y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pues Pablo sigue confesando y sigue platicando su experiencia. Dice: yo creí que estaba vivo espiritualmente porque, según sus tradiciones, según sus creencias, según lo que él había estudiado, pues se apegaba a la ley. Pero dice: la codicia despertó mi pecado. Despertó a Pablo para darse cuenta de que estaba muerto. Y yo no sé si tú has experimentado eso, que la ley te sacuda y te diga o te des cuenta de que estabas muerto. Vamos a leer Levítico rapidísimo, 18:4-5. Y dice: Dios le está hablando aquí a quién, a Moisés, dice el versículo 1, ¿verdad? Y el Señor habló a Moisés y le dice en el 4: habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. El problema es que el hombre no puede obedecer la ley como debe ser obedecida. La ley es santa, pero nosotros no somos santos, o no lo somos antes de creer en Cristo. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. Así de sencillo. Me encanta esa palabra que decía este comentarista: el pecado es un acelerador, un motivante, un despertador. Así es el pecado. En donde trabajo, pues muchos saben dónde trabajo, cuando alguien va a pedir crédito o dinero o un financiamiento, si tú has pedido algo similar, pues te dan a firmar un pagaré, ¿verdad? Y ese pagaré trae un dato que no debemos perder de vista. ¿Cuál es? A ver, alguien que me diga.
La fecha.
¿La fecha de qué?
Vencimiento.
De vencimiento. ¿Puedes olvidarte qué día es hoy que estás firmando? Pero no puedes olvidarte de la fecha donde tenés que pagar, ¿no? Y muchas veces olvidamos esa fecha. Y cuando llega la fecha, ay, nanita, ya no hay para pagar. Y empiezas a decir: pues es que mira, la cosa no fue tan bien y no hay para pagar. Y te vas convenciendo tú que lo escuchas de que la verdad es que sí, la cosa no estaba bien. Ya cuando le dices: bueno, está bien, pues ¿qué plazo quieres para pagar? Pues el que tú me quieras dar. Mira, la verdad es que sí lo había juntado el dinero, pero me lo gasté en otro proyecto. Y entonces tú te quedas así como que, pues, ¿qué pasó? ¿Tú le darías plazo para pagar? Después de decir que sí lo tenía y que lo gastó en otra cosa. ¿Qué opinas? ¿Estarías dispuesto a darle más plazo a esta persona? Pues la ley no. La ley no nos da plazo. La ley nos exige y nos hace dar cuenta de que debemos rendir cuentas ante Dios. No podemos librarnos, no podemos pedirle a Dios más plazo, de decir, dame otros 2 años de vida y voy a cumplir tu ley. No, la cosa no funciona así con el Señor. El Señor nos da la ley y nos evidencia, pues no fechas de pago, pero sí nos evidencia el pecado, que es más, pues más complicado. Dios dio la ley para bendecirnos a los que le amamos y a los que le servimos, porque nos hizo dar cuenta de nuestro pecado. Voy a leer Salmo 119, 1 y 2, rapidísimo. Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice versículo 12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley es santa, justa y buena? Si nos hace ver nuestro pecado. Porque refleja el carácter perfecto, santo y justo de Dios. Por esa razón tiene esos atributos, decía Luis hace un ratito, esas condiciones, porque reflejan el carácter perfecto del Señor. Si la ley de Dios tiene que ser, pues la ley de Dios tiene que ser de esta manera. No hay otra manera que pueda ser la ley. Dios es eso. Es santo, es justo y es perfecto. Y su ley tiene que ser de esa manera. Y nosotros como creyentes, ¿cómo debemos actuar o cómo debemos tomar la ley de Dios que es santa, que es justa y que es perfecta? Salmo 1 y 2, Salmo 1, versículos 1 y 2, lo voy a leer, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si no tenías considerada la ley, pues hoy es un buen día para tenerla en mente y deleitarnos. A pesar de que sabemos que no podemos cumplirla porque no tenemos los estándares de justicia, de santidad y perfección de Cristo, pero sí debemos tener ese deleite en nuestro corazón. ¿Cómo no nos vamos a deleitar en la ley si es para nuestro bien? Hasta para el bien de los incrédulos, porque despiertan su pecado, se dan cuenta de su pecado. Voy a leer por último otra cita en Salmos, si quieren no vayan. Salmo 19, 7 al 10. Y con esto vamos a terminar. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. La ley del Señor es perfecta, es recta, es pura, es más deseable que el oro, es más dulce que la miel y tiene un propósito. Convierte el alma. Lo acabamos de leer. La ley del Señor convierte el alma. ¿Recuerdas el espejo que te platiqué al inicio? Pues no olvides de tus impurezas. De repente voltea el espejo y acércalo y todavía ponle luz. Ponle luz para que se vea todavía más brillante. Pero ponlo en tu corazón y date cuenta de que la ley de Dios nos hace ver nuestro pecado. Y no podemos nosotros, por sí solos, por obras, salvarnos de ese pecado. Cristo es nuestra única salvación. No podemos arreglar esas impurezas por más que le pongamos, hablando de las mujeres, no es ofensa, maquillaje, o los hombres con la barba bien delineada, etcétera, etcétera. No vamos a poder cubrir esas impurezas del corazón haciendo cosas por sí solos. Necesitamos a alguien que nos ayude de raíz. Y si no lo haces, como decía Pablo en este pasaje, el pecado se aprovechará. ¿Y qué decía Pablo? ¿Y producirá qué? Muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos que tu ley es justa, perfecta, y que en ella nos debemos deleitar, Padre, porque a través de ella pudimos darnos cuenta de nuestro pecado. Ayúdanos a estar siempre, pues, pensando que tú viniste a rescatarnos, porque por nosotros solos no lo hubiéramos podido hacer, ni lo podremos hacer. Gracias por mostrarnos la imperfección de nuestros corazones, la impureza de nuestro corazón a través de tu ley. Te pedimos, Padre, que nos mantengas firmes y fieles a ti, a pesar de las circunstancias, de la situación en la que estemos. Sabemos que tú eres santo, justo y perfecto, y nos debemos deleitar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.